ocasiones posponemos las revisiones médicas pensando que todo está en orden. Pero ¿qué pasa cuando llega un resultado inesperado y dice positivo a cáncer de mama? Este es el capítulo 3 de El Café Pendiente. Bienvenidos. Hola, hola podcasteros, feliz día. El día de hoy, en conmemoración al mes de cáncer de mama, tenemos una guerrera, una mujer que luchó por su vida y sobre todo por sus sueños. Patricia Ontiveros de los Reyes, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a El Café Pendiente.
Gracias a ti por invitarme a este rico cafecito y esta plática.
Teníamos pendiente esta plática, Pati, y te doy las gracias por haber aceptado. Y pues vamos más que nada a poner en orden todas esas ideas, dudas que tenemos nosotros como mujeres sobre el cáncer de mama y sobre el miedo de la palabra cáncer. Y es ahí donde te pregunto, ¿qué significó para ti la palabra cáncer?
Incertidumbre, miedo, lo primordial, muerte.
Es lo primero, fíjate, en lo que pensamos, yo creo porque pues tiempos atrás, o sea, la palabra cáncer era, ya es muerte, ¿no? Y hoy ha avanzado mucho la ciencia que, pues gracias a Dios, todo lleva su proceso hoy en día. Antes yo creo que nada más era pues con una pastillita y que se te quite el dolor, ¿no? Entonces, dime, ¿cómo lo recibió tu familia esta noticia?
Fue fuerte. Al principio, yo creo que fueron los que más me apoyaron. Agradezco en ese entonces a Marcela, a Leslie, a Carlos, quienes se preocuparon por mí. O sea, como tú dices, la falta de seguimiento, la falta de dejarnos al último, porque si no, siempre nos dejamos al último, siempre son todos antes que nosotros. Le di mucho tiempo a hacerme una revisión, la falta de revisión médica.
¿Cómo fue eso, Pati? O sea, ¿cómo fue que tú pensaste que era que... ¿O cómo fue el resultado? O sea, ¿cómo surgió eso?
Veníamos de un proceso con mi hermano un poco difícil. Uh-huh. Estaba en el hospital, de hecho quedándome con él, cuando de repente a mí me incomodó mucho el sostén. Uh-huh. Sentí como que estaba muy apartado. Estaba yo recostada y lo desabroché. La cuestión de no revisarte, o sea, en ese momento, te digo, sentía como una molestia y empecé a sobarme y sentí unas bolitas en la parte baja del seno. Bueno, como estaba recostada, era en la parte baja. Yo pensaba, anteriormente me habían salido bolitas de grasa por comer mucho cacahuate, por comer exceso de nueces, cosas así, semillas. Y ya me lo habían dicho que no los comiera, pero bueno. Cuando vi esas bolitas, pensaba que era porque estaba ahí, porque no tenía el cuidado de la alimentación. Él sale de ese proceso, llegó a tu casa y en ese momento vuelvo a sentir las bolitas, o sea, no se me quitaban. Yo le comento a ellos, o sea, a Marce, a Leslie, a Carlos, y me dicen que tenía que irme a hacer un examen. Pero siempre pensando en otros, después, mañana. Sí, claro. Y ellos me presionarían en no hacer. ¿Es impactante? Sí.
Claro.
Porque en el momento que te hacen un estudio y te dicen, permítame porque no salió, o sea, no se ve claro. Y dije, claro, o sea, me espero. Y te mandan llamar a una oficina, ya te quedas, hay algo.
Ah, caray, sí.
Sí, o sea, sí. Y ya cuando empecé a hablar la persona conmigo, me dice, señora, su mastografía salió con un BIR 4, BIR 5, que es dado a algo maligno. Le estoy pidiendo, por favor, que usted se canalice con un oncólogo, el cual tiene que revisar esto y le van a pedir otros estudios. Pero me tiene que firmar una carta donde yo le estoy avisando que usted se tiene que realizar esos estudios y pues ir lo más pronto con ellos. Ahí ya como que te suena así de algo malo es, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente se empezaron a buscar, me dieron más estudios. Y por fortuna, bueno, desgraciadamente o por fortuna, la mamá, la amiga de Marce se había tratado en FUCAM. Entonces me dijo, no lo deje pasar, vaya.
¿FUCAM qué es?
FUCAM es una como asociación que se especializa en lo que es cáncer de mama.
¿Es nada más aquí en Ciudad de México?
No, ya tiene de hecho en varios estados, uh-huh. Lugares donde se atienden por parte de FUCAM. De hecho, hay lugares que te traen de, no sé, Oaxaca o cosas así a la Ciudad de México para que te traten.
Ok, te hacen el traslado a ellos.
Ellos, exactamente. Hay asociaciones que traen personas para que las canalicen a ver sus tratamientos o, pues, por mala suerte, ver operaciones, seguimientos, quimioterapias. Ajá. Para mí, mis respetos, ¿eh? O sea, uh-huh. Cuando me dijeron, cuando fui ahí, yo ya llevaba estudios, ya llevaba mastografía, ya llevaba un ultrasonido. Llego, la verdad te atienden súper bien desde que entras, o sea, las personas que están en la puerta, hasta el policía, desde el policía, todos te atienden súper bien, la verdad. Y me dice, pase, le van a dar una ficha, y va a pasar a un consultorio. Sí, te hacen como una encuesta, un estudio socioeconómico, pasé, y pasé con el oncólogo, entonces me revisó, lo que sea, muy bien. Tienen varias, dos o tres gentes aparte de los oncólogos que están ahí. Y me dijo, ¿sabe qué? Con sus estudios y eso, va a haber una junta médica que es como a las 12. Y los casos que más estén como en punto rojo, nos dan una cita posterior a la 1. Entonces, permítame y espero un rato. Nos esperamos ahí. Uh-huh. Sí tardaron un poquito. De hecho, hay también unas personas que te ofrecen comida en caso de que pues, no lleves en ese momento alimento. Te ofrecen comida por el trabajo social. Me pasaron y me dijeron que efectivamente se veía algo malo y que en ese momento me iban a hacer una biopsia. Uh-huh. Desde el momento que me dijeron biopsia, ya así como que me resonó a...
Terror.
Sí, terror. Sí. Entonces, fue muy... muy rápido, te inyectan el seno, o sea, como que te lo adormecen, con una tipo pistolita, trae se cuenta como las cositas de las plumas, una cosita así, delgadita, uh-huh. Y me dice, le vamos a sacar unas muestras. No te voy a decir que no dolió, si acaso molestó un poco, pero no dolió, y me dijeron, dentro de 10 días vamos a tener su resultado. Yo creo que son los 10 días más terribles que puedes pasar, ¿eh?
Me consta.
Sí. Sí. No sabes qué pensar. Perdón. Ajá. Es una angustia. Pero no nada más es tuya. Se la compartes a tu familia. Y amigos, a ti te consta.
Sí. Gracias.
Cuando por fin me dan el resultado, nada más iba a mi hermana. Me bloqueé. O sea, me bloqueé y afortunadamente mi hermana tiene también un carácter muy alegre, muy... Entonces, el doctor me dijo que pues, desafortunadamente sí era cáncer. Que el tumor tenía que verlo, ya que me dicen... iba a tener una consulta con varios médicos. Me pasaron posteriormente a una cita con varios oncólogos y te hacen una revisión. Son como 20 oncólogos que están reunidos ahí que te hacen tu revisión para un dictamen. Y él me dijo, lo que más sucede, lo más seguro es que le van a quitar su seno, es lo que procede. Y dependiendo de, van a quitarle, van a decirle si son quimioterapia, radioterapia. Te lo juro que salí, sin creerlo, bloqueada. No asimilaba la noticia porque no sabía cómo le iba a dar la noticia a mi familia. Mi hermana, yo recuerdo que lo más fuerte es que todavía salimos a trabajar con ella, andamos paseando, ¿no? La andaba acompañando. Y llegó un momento en que nos paramos y íbamos en su coche. Nos pusimos a llorar. Entonces dije, es un miedo, porque siempre se da la palabra cáncer a muerte, claro, ¿no? Entonces decías, mis hijos, mi familia, o sea, pensaba más en el sufrimiento de mis hijos. Cuando llegué, o sea, después, eso me sirvió mucho porque cuando llegué con ellos, te hacen muy fuerte, porque no quería que ellos sufrieran lo que yo había pasado en ese momento. Les di la noticia, o sea, no sabían qué decirme. Mi hija me abrazó. Mi hijo es muy fuerte y se fue a su casa. Ya después me dijo, esta niña, pues que había estado llorando, ¿no? O sea, y lo que menos quieres es el sufrimiento de ellos, claro, porque ya tienes con el tuyo. Algo que me quedó muy grabado del médico. Me dijo, señor, échale muchas ganas. Porque mucha gente no se nos muere del cáncer. Se muere de la depresión. Y ahí ya empecé yo a decir, bueno, a ver, ¿qué sigue? Ya está aquí, ya lloré. ¿Ahora qué sigue? A la siguiente, o sea, me mandaron a hacer mis estudios médicos. Me dijeron que afortunadamente, estaba en buen... Ellos veían los tumores no tan grandes. Y que estaba en una buena etapa. Después de la mastectomía me iban a decir, pues que iba a proceder, ¿no? Mira, yo dije, señor, tú me pones esto y tú sabes para qué es. Te lo juro que traté de tomarlo con la mejor cara. Traté de decir, bueno, yo solamente sé lo que sentía. Pero ante todo fuimos fuertes. O sea, fui fuerte porque le tratas de dar fuerza a todos los que están a tu alrededor. Cuando entré a quirófano, todos me decían que estaba de muy buen humor. A lo mejor sí, muchas veces tú eres la fuerte por dentro, ¿no?
Claro.
Sí, sí, sí. Llegué a quirófano, pasó todo, salí. Yo le doy gracias a mi hermana, a mi cuñado. Me apoyaron como no tienes una idea, de veras. O sea, no. Mucha de la buena actitud que tomé fue porque mi hermana me la contagiaba. Y traté de ver las cosas así muy, muy tranquilamente, o sea... Yo tuve que esperar, o sea, la recuperación para que me dijeran qué era lo que procedía. Yo creo que lo que más le tenía miedo era, pues, a las quimios, a las radios. Sí tuve un proceso de infección en mis puntadas. Y en ese proceso me dio miedo, o sea, sí me dio miedo porque yo dije, o sea, a lo mejor voy a sentirme mal. Gracias a Dios, de veras, me dio mucha fortaleza. Trataba de siempre estar sonriendo. Cuando me dan la cita, esto tardó como más de mes y medio, o sea, con el dren, porque no me cerraba. Mi piel es medio delicada. Después de mes y medio me dieron una consulta. En esa consulta me iban a decir que iba a proceder. Cuando llego a la consulta, llegué con pavor para que me dijeran, o sea, yo veo, y de veras mis respetos para las mujeres que tienen quimios, tienen radios, mis respetos, porque muchas las veía sonriendo. Yo llegué con mucho pavor. Me tocó una doctora, jovencita. Cuando esta doctora me dice, señora, usted vamos a verificar, ¿saben qué? Su cáncer no fue de tipo 2, fue de tipo 1. Te lo juro, sí. Le dije, ¿y qué procede? O sea, me sorprendió, me sentí así. Que estuvo en muy buena etapa, que no vais a recibir ni quimio ni radio, y que vamos a estarle dando un tratamiento. Le di gracias a la vida, le di gracias a Dios, le di gracias a todos. Sí. Salí con una sonrisa, te lo juro que le estaba hablando desde mi teléfono a mi hermana. Hermana, estoy bien. O sea, no tuve metástasis. Eso también fue algo que le doy gracias a Dios, porque me quitaron ganglios y eso, pero no tuve metástasis.
O sea, fue un solo seno.
Mi seno derecho. Estoy sin seguimiento, pero tengo un antihormonal, tengo mi calcio, me piden que me cuide mis riñones, mi hígado. Mira, te lo juro, mucho de esta fortaleza también me la dieron las maestronas de ahí. Porque sí hubo gente que llegaba con sin pelo, sin cejas, pero tú la veías sonreír y me decían, échale ganas, o sea, esto es un proceso y dale gracias a Dios que estás aquí. Es fuerte, es fuerte. No se lo deseo a nadie que me gustaría que lo sufriera. Porque por fuera somos una, por dentro tenemos nuestros claro. miedos.
Sí, sí, sí.
Pero la verdad, la falta, yo ahora considero que mi falta de haberme tratado en su tiempo, pude haber evitado, ¿no? La falta de revisiones periódicas, el tener un poquito de tiempo para mí. Yo creo que pudiera haber evitado todo esto. ¿Es fuerte? Sí, es fuerte. Pero de que se puede y que es curable. Digo, estoy aquí y yo tengo compañeras en FUCAM que siguen adelante y que han luchado, ¿no? Y que las ves y tienen una fortaleza tan, sí. tan envidiable. Perdón.
A ver, amiguita. Entonces... Sí, sí, ay, sí, fue una etapa muy fuerte porque me tocó pasarla contigo. Parte de ella me tocó pasarla contigo y sí, es verdad que quedas una cara por fuera, pero te vienes a desahogar sí. en otro lado, ¿no? Pero ya pasamos por eso.
Ya. Aquí bendito estamos Dios, sí. siguiendo tomando nuestro cafecito.
Entonces, ahora pasaremos a la parte estética. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en un momento. Ok, chicos, nos quedamos en lo estético. Ok, Pati, pasaste por todo ese proceso, te hicieron la mastectomía, fue de un solo seno, decíamos. Entonces, creo que también nos interesa la parte estética. ¿Cómo es la reconstrucción de un seno? ¿Cuál es el proceso?
Mira, primero debes de ver, hablar con el oncólogo. El oncólogo te va a autorizar si puedes o no ponerte tu expansor. Hay personas que de acuerdo al tipo de cáncer y de acuerdo a cómo se están trabajando, en ese momento se lo ponen. Si el oncólogo lo autoriza, se lo pueden poner. Esto es en chicas, pues jovencitas. En mi caso me comentaban que era, pues hasta después de los 2 años se me podría hacer esa cirugía reconstructiva. Te ponen un expansor, ¿qué es esto? Es como una bolsita que te ponen abajo de la piel, donde se va rellenando con cierta solución, a modo de que tu piel vaya cediendo y vaya, estirando para que acepte tu implante hasta la medida que se haga tu implante.
Pero también es dependiendo tu tipo de piel, ¿no? Porque tú me comentas que tienes una piel, bueno, me consta que tienes una piel muy delicada.
De hecho, yo lo he pensado, aparte de mi edad, ¿no?
Está chava.
Gracias. Por eso te quiero. Sí necesitas checar, como mi tipo de piel es muy delicada, mi cicatrización se hace bordes. Entonces, yo también por eso lo he pensado, a lo mejor tienen que volver a abrir sobre esa cicatriz, no sé qué también quedaría. Por eso yo en mi particular caso lo he pensado. Para otras chicas, pues es volver a abrir, es meter por un ladito, vamos a decirlo así, es como un globito. Y de ahí cada determinado tiempo van a estarle metiendo esa solución hasta que llegue, como te comenté, la talla.
Claro.
Hay gente que su piel es muy bonita y que les va a quedar muy bien, o sea, va a quedar lisa, pero también están haciendo lo que son los tatuajes de pezones. Eso te lo hacen ya que llegaste a que te hicieron tu reconstrucción, ya que quedó bien. Me han comentado que te tienen que estabilizar, o sea, no va a quedar el seno reconstruido, el seno que está bien, tienen también que hacer un levantamiento para que no quede una diferencia tan fuerte o tan grande en relación a los senos. Si te hacen un levantamiento y eso, y pues queda muy bien.
Que queden parejitos.
Súper bien. Eso lo pensaría más adelante.
Ok.
Ya viéndolo así.
Por mientras es el brasier, ¿no?
Llevamos un brasier especial en donde tienes que poner
¿un relleno?
Sí, ya hay de gel, hay de semillas, y hay unos plásticos que son para nadar. O sea, también hay unos rellenos plásticos para nadar. Son cómodos hasta en cierta forma, ¿no? Yo me empecé a usar el de gel y tiene un buen peso, porque también eso es por lo que te llega a doler la espalda, porque hay un desequilibrio en cierta forma en peso en tu cuerpo. Entonces, si tienes, puede ser el dolor de brazo, el dolor de espalda, dolores musculares, o cuando haces mucha actividad. También cuando haces mucha actividad en relación a los brazos, tienes dolencias en brazo o en la parte donde te quitaron tu seno.
Aquí, Pati, en todo este proceso también entra lo que es un proceso psicológico, o sea, en ese mismo tratamiento, digamos, ¿va incluido o...?
Sí, hay gente que se deprime mucho. Entonces, digo, FUCAM tiene muchas áreas especiales donde te mandan, dependiendo de cómo estés. Ellos ven cómo estás, reaccionando a tu pérdida, porque así, de cuentas, es una pérdida para nosotros. Y de ahí, si estás reaccionando muy mal, te mandan precisamente con un psicólogo, para que ellos te vayan dando apoyo moral para que lo vayas superando. En mi caso, yo le doy gracias a la gente que estuvo a mi alrededor y algo así como que mi carácter. Eso me ayudó. Como que dije, ya se fue uno y me quitaron un peso de encima. Entonces,
sí,
yo creo que eso me ayudó. Mucha gente me ha dicho eso, ¿no? Es que no se te ve, no aparentas que hayas pasado por eso. Dentro de mi cuarto, y a ti te consta, pues yo sufría también, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que algo me ayudó a superarlo. Es decir, se fue lo malo y llegó lo bueno. Y le doy gracias a Dios que estoy bien, que sigo adelante, que no me cerré, que no me cerré. Porque mucha gente a eso se cierra, o sea, de que dicen, ah, ya soy esto, ya no puedo, ya. Una chichi no nos hace una mujer, ¿eh? Ah, bueno, yo digo una chichi. No nos hace una mujer.
Yo creo que fue la actitud. Fue la actitud que tomaste, porque o te dejas caer o le seguimos. No. Sí, sí, es muy, muy difícil.
Allá yo vi a gente que llegaba y me de gente muy positiva, o sea, una de las personas que más me motivó fue una señora como de unos 70 años. Iba muy pintadita, arregladita, bien, iba a su consulta, iba a sus a su seguimiento. Ella me comentaba que ya llevaba 3 años que le habían quitado su seno, que le habían dado quimios y todo, que se había estado, pues le había pasado mal. Sin embargo, estaba viva. Y sin embargo, yo le decía, es que se ve súper bien. Y sí me dijo, mija, aquí lo importante es cómo tú quieras la vida. Si tú quieres la vida y te aferras a ella, vas a salir adelante. Y no te dejes caer. Entonces, te digo, mucha motivación de esa. O veías gente que iba hasta con sus bebés amamantando, que estaban en tratamiento. O sea, que decías, qué fuerte. Esa fortaleza, si ellas podemos, ¿por qué no también tú? Ellas te contagian de mucha buena fortaleza.
Claro. Yo creo que, a pesar de que no he pasado por eso, o sea, un seno no...
Como mujer.
Como mujer no te hacen.
No.
No te hace.
Y quien está contigo en ese proceso,
claro,
valóralos. Porque mucha gente, he sabido de personas que dejan hasta a su pareja porque le dicen que ya no son mujeres. Y la verdad, no, tú no eres mujer por eso. Tú eres mujer por lo que vales, por tu persona. Y pues, no sé, por muchas cosas buenas que traes en ti, ¿no? No por un pedacito de carne que nos quita.
Claro que sí. Entonces, para ya casi terminar, ¿cuál sería el mensaje que nos darías para prevenirnos de un cáncer de mama, Pati?
Que te des tus seguimientos, que vayas a tus revisiones, que te las hagas periódicamente, que no pienses que porque es una bolita o algo que dices, híjole, no me duele, el cáncer no duele. Que es algo que nada más está molestando y que a lo mejor con una aspirina se te pasa, no. Siempre vayas a tu revisión, siempre preveas más allá de que si ves un granito, pues sí es un granito, pero vamos a ver qué trasfondo hay y trátatelo. O sea, que no te dejes, que te quieras mucho y que siempre veas por ti. Si tú estás fuerte, vas a ser fuertes a todos los demás.
Claro que sí. Y por último, ¿cuál sería tu mensaje hacia las chicas que están pasando por esto, Pati?
Que no se decaigan, que se den mucha fortaleza. Ellas son su mayor fortaleza. Nadie sabe lo que nosotras estamos pasando. Pero si tú no lo superas, si tú no le sonríes a la vida, nadie va a sonreír por ti. Que siempre des un paso adelante sobre ti. Que digas, ¿sabes qué? Yo valgo, yo me quiero. Estés gordita, flaquita, lo que quieras. Eres hermosa. Y la vida es tuya y ahorita la tienes. Y lucha por esa vida.
Ah. Así es. Me da mucha emoción. Me da mucha emoción tenerte como amiga. Por lo que pasamos.
Por lo que pasamos. Por todos los cafecitos, sí, que nos hemos tomado juntas.
Y los que tenemos
y los
pendientes.
Que tenemos pendientes, efectivamente.
Pues te doy las gracias, Pati. Muchísimas gracias por haberme aceptado la invitación.
Al contrario.
Y pues a echarle ganas, a seguirle.
Y gracias por estar siempre conmigo, amiga. Gracias.
Gracias. Entonces dime, ¿tenemos un café pendiente? Si es así, envíame un mensaje, ponemos fecha y nos vemos. Soy Selene Longoria. Hasta la próxima.